¿Cuántos de ustedes saben que ser padres es difícil? Es un llamado difícil. Y no tienes que ser un padre para saber esto. Yo me acuerdo la prueba de embarazo positiva, el primer ultrasonido, la primera patadita de su pequeño piecito en la barriga de su mamá. Y también recuerdo haber sido el primero en recibirla a ella, a mi hija, en la noche, en la que fue nacida, y fue glorioso. Y en el medio de una situación que debió haberme llevado a desmayarme, porque soy como un bebé cuando se refiere a las agujas y a la sangre, yo estaba inamovible, firme, fuerte, sosteniendo a esta pequeña bebé. Y en ese momento, a pesar de que yo no tenía ninguna idea en qué me había metido, algo cambió. Y en los momentos, horas y días que lo siguieron, yo temblé porque yo no sentía que yo sabía nada acerca de ser un padre. Pero yo sabía esto. Con todo lo que estaba dentro de mí, yo sabía que yo quería ser un gran padre. No quería ser un buen padre, o meramente un padre presente, o un padre que provee, o un padre entendido, o un padre sabio. Solamente quería ser un gran padre en todas las maneras en las que Dios desea que sus hijos lo sean. Y después fue como que Dios derretió mi corazón, me suavizó más allá de mi entendimiento por esta pequeña, chiquitita niña, no haciéndome que yo fuera complaciente o alguien que abdicaba el liderazgo de la familia para complacer a los niños, sino un padre fuerte, tierno y con compasión, en quien su llamado más alto en esta vida iba a ser modelar para ella lo que su padre en el cielo es. Y eso significa, y ese llamado significó y significa y significará grandes muchas cosas, pero una cosa que significó y que todavía lo hace es que yo no lo estaba haciendo ni lo estoy haciendo para exasperarla. Yo nunca quería provocarla, antagonizarla o desanimarla al punto en el que ella se sintiera impotente. Yo no quiero ser tan duro con ella o que me falte gracia y amor en la manera en la que yo lidio con ella. Y en una manera profunda, como el hombre y el padre y la cabeza de la familia, yo voy a dar cuenta por estas cosas en una manera en la que su mamá no lo va a hacer. Yo soy llamado a ser justo. A ser justo con ella. Y una aplicación de esto, mientras ella empezó a crecer, y muchos de ustedes se pueden relacionar, es que nosotros debemos disciplinarla, pero no sobre disciplinarla. Nosotros debemos corregirla correctamente o castigarla correctamente, pero no sobre castigarla. Que nosotros necesitamos que ella dé cuenta por las cosas que nosotros sabíamos o las cosas que nosotros sabíamos que ella sabía y que ella podía entender, pero no más que eso. Y eso significó que nosotros teníamos que enseñarle y entrenarla y explicarle cosas y comunicar efectivamente y frecuentemente, especialmente en lo que se refiere a las reglas y a las consecuencias de romperlas. De vuelta a esto de ser justo y correcto, no injusto y cruel. Sería malvado de mí como su padre, por ejemplo, no decirle que ella no tiene permiso de dibujar en las paredes con colores, hablando de la experiencia aquí, y después castigarla severamente cuando ella dibuja, porque ella no sabía que no podía. Y por lo tanto, eso sería algo incorrecto de parte mía. Entonces, todo el tiempo hemos priorizado la comunicación, especialmente en lo que se refiere a las consecuencias, y muy a menudo hice y lo sigo haciendo, le repito todo para que ella entienda. Ahora, En gran parte, ahora a los 6 años y medio, esto no es difícil, no es muy difícil. Pero cuando tenía uno, cuando tenía dos, y cuando tenía tres, y hasta 4 años, esto era increíblemente retador, tratar de discernir si ella verdaderamente entendía o no entendía lo que estaba haciendo cuando estaba mal. Era difícil. Y si ella verdaderamente no entendía, nosotros no la podíamos castigar. Nosotros lo hacíamos la siguiente vez. En otras palabras, nosotros solamente le hacíamos dar cuentas por las cosas que ella conocía, por las cosas que ella hacía, que ella sabía que estaban mal, y ella igual las hacía. ¿Tiene sentido? Este concepto va a ser muy relevante muchas veces hoy mientras nosotros lo aplicamos fuera del papel de ser padres, y lo vamos a hacer en lo que vamos a hacer hoy, que es que Dios no nos castiga a nosotros por algo que nosotros no hicimos, más bien en una forma profunda y misteriosa que no está ni explicada ni es algo comprensible para nosotros ahorita. Todos nosotros hemos pecado en Adán, en el jardín. ¿Todos se acuerdan de eso? Si no estuvieron con nosotros aquí la semana pasada, por favor, por favor, por favor. Por favor. Vayan y vean la parte 1 en línea. Porque nosotros empezamos a trabajar toda esta nueva sección de Romanos. Toda esta nueva sección de Romanos, capítulo 5, versículos del 12 al 21. Empezando con una de las verdades más difíciles de entender o de manejar, con la que jamás nos hayamos encontrado. Entonces, para estar seguros de que no malentiendan o se pierdan las aplicaciones de lo que hicimos la semana pasada, que yo creo que era muy profundo y que Dios nos dio mucho la semana pasada, por favor, vuelvan y véanlo. Y para cubrir toda esta sección, nos va a tomar varias semanas. Hay muchas semanas de enseñanza aquí, y la meta de esta sección, la meta ultimada o las metas de esta sección, es al menos 3 dobleces. Tal vez van a escuchar más. Hay 3. No necesitan escribirlas, pero las voy a poner en la pantalla brevemente. 1. Revelarnos más quién es Dios y cómo es Dios mientras nosotros exploramos una nueva dimensión de la justificación por fe sola. Que es, aparte de estos 10 versículos, nosotros no vamos a comprender completamente la doctrina de justificación por fe sola, y probablemente vamos a malentender la naturaleza de la salvación. Esa es la primera meta. La segunda meta ultimada de todo este texto es resaltar y elevar la superioridad y supremacía de Jesús sobre Adán a través de un paralelo y una comparación única. Vimos eso la semana pasada y vamos a continuar en eso, especialmente la semana que viene. Y después, la tercera meta ultimada es hacer que el Rey de Reyes y Señor de Señores luzca genial. Eso es lo que está pasando aquí en este texto por los próximos 10 versículos. Dios, el Espíritu Santo, está inspirando a Pablo con nueva revelación que nos va a llevar a glorificar y magnificar a Jesús en una manera en la que no lo hemos hecho antes, porque ni siquiera sabíamos que esto era algo que podíamos hacer y no podíamos alabarlo por esto. Esto, por cierto, es exactamente cómo va a ser la eternidad. Todo satisfactorio, que nunca cesa, nueva revelación para siempre, en la Trinidad y por su gloria. Y no como ahorita vamos a tener capacidades perfectas para recibir estas verdades y para responder a ellas correctamente, sin ninguna dificultad y sin tropezar. Alabado sea el Señor. Hacia allá vamos eventualmente. Pero estamos empezando esto ahora, y el camino a esta gloria y este texto en particular es a través de una de las doctrinas más difíciles de manejar en toda la Biblia, que es la doctrina del pecado imputado. Y ese es el título de la semana pasada y de esta semana. La semana pasada pasamos casi todo nuestro tiempo en el versículo 12, que nos da este punto principal, y les dije que hoy íbamos a estar en los versículos 13 y 14, que informan el versículo 12 y qué es lo que quiere decir Pablo en el versículo 12. Entonces, permítanme leer estos versículos para ustedes en voz alta, y después les voy a dar el punto principal otra vez para que esté bien presente mientras avanzamos. Esto es Romanos capítulo 5, versículos 12 y 14. Está en sus boletines si no trajeron sus Biblias. Esto es lo que dice. Por tanto, tal como el pecado entró al mundo, en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Y después él para, él corta lo que está diciendo y después recoge ese pensamiento de vuelta en los versículos 18 y 19 y ahora va a explicar para informarnos en el versículo 13 y 14. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, el cual figura, es figura de aquel que había de venir. Entonces, vimos cuatro verdades principales. Una vez más, no tienen que escribirlas ahorita. Las voy a poner en la pantalla solamente para tener una un mejor vistazo de lo que estamos repasando. El pecado vino al mundo, entró al mundo a través de un hombre. Adán pecó y como resultado el pecado está en el mundo y todas las personas tienen una naturaleza pecaminosa. Somos pecadores desde el principio. Esto es lo que somos en Adán. Esas dos palabras son críticas para entender este capítulo. Es quiénes somos nosotros en Adán y todos somos en Adán. Número dos, la muerte vino al mundo a través del pecado. Eso es, antes del pecado no había ninguna muerte. Todo estaba bien y correcto y perfecto de acuerdo a Dios en lo que se refiere a esta creación. Pero después, a través del pecado, ahora la muerte también es algo que se nos ha sido presentado. Era un concepto extranjero hasta ese punto. Y desde este punto en adelante, Adán está espiritualmente muerto. Y él estaba destinado a tener una muerte física también. Entonces existen estas dos muertes, la muerte espiritual y la muerte física. Hablamos de esto la semana pasada. Y ambas son consecuencias directas del pecado en el jardín. La tercera verdad, o un punto que vimos en este versículo y que lo vamos a ver, es que la muerte se expandió a todos los hombres. Esto es que esto no es una historia acerca de algo que afectó a Adán. Esto es una historia de algo que te afecta a ti y a mí. Afectó toda la humanidad, afectó toda la posteridad, todo lo que iba a seguir. Otra manera de decir esto es que afectó a todos los que están en Adán, que es cada ser humano que jamás haya existido, que jamás existirá. No existe otra manera. Todos venimos al mundo espiritualmente muertos desde el momento de la concepción. Hablamos de eso la semana pasada y todos nosotros estamos destinados a tener una muerte física, que es a menos que el Señor Jesús venga antes. El punto es, ese no es el punto es que todos morimos. Ese es nuestro destino. Y por último, lo último que vimos fue que al final del versículo 12 y argumenté que esto era las tres palabras más importantes del versículo. Y también dije que como interpretamos esas tres palabras van a afectar nuestro entendimiento del capítulo, de la justificación, de la salvación como un todo y de Dios mismo. Entienden esta frase mal y van a entender todo lo demás mal. Entonces, esto es enorme. Número cuatro. Porque todos pecaron, o el punto sería todos pecaron. ¿Ven eso al final del versículo 12? Porque todos pecaron. Entonces, para resumir un poquito, el pecado vino al mundo a través de la acción de un hombre. La muerte vino al mundo a través de ese pecado. Y después la muerte física y espiritual se expandieron a todos. ¿Por qué? Esta es la razón. Porque todos pecaron. Este texto está respondiendo muchas preguntas, pero este texto en sus boletines está respondiendo estas preguntas. ¿Por qué muere la gente? ¿Tienen amigos no creyentes que les hacen estas preguntas? Este es un buen lugar a ir. ¿Por qué la gente muere? ¿Por qué nosotros estamos alejados de Dios desde el momento que nacemos? ¿Por qué tengo una disposición natural de pecar y que eso me guste? Esa es una buena. ¿Por qué yo naturalmente soy hostil contra Dios? ¿Por qué yo suprimo la verdad acerca de Él? ¿Por qué la depravidad total existe? ¿Por qué yo eventualmente debo morir? Y todas estas son preguntas grandes. Entonces nosotros preguntamos, ¿qué es exactamente lo que Pablo quiere decir cuando él dice que todas estas cosas son verdad y que todas estas cosas nos pasan? Cito, porque todos pecaron. ¿Qué es lo que quiere decir él ahí? Y ya vimos un par de opciones la semana pasada. ¿Acaso significa que la muerte se expande a todos porque todos pecamos individualmente? Todos nos equivocamos y después todos morimos porque esa es la consecuencia justa para nuestro pecado. ¿Eso es lo que él está diciendo aquí? O, de forma alternativa, significa que de alguna manera, en alguna forma misteriosa que completamente no podemos entender ahorita, todos hemos pecado en Adán. Y mientras nosotros caminamos en ambos de estos conceptos, paso a paso la semana pasada, vimos los paralelos correspondientes en los versículos 18 y 19, cuando Pablo recoge de vuelta el pensamiento después de haber sido interrumpido en el versículo 12. Nosotros lo que vimos es que lo que significa es la primera interpretación, que todos hacemos pecados y por lo tanto todos nosotros morimos. Si esa es la manera en la que nosotros lo interpretamos, estamos forzados a concluir una justificación por obras, porque todo el punto del resto del capítulo es mostrar el paralelismo de que como esto pasó, también esto pasó. Como esto pasó en Adán, esto pasó en Jesús, y es un paralelismo profundo. Entonces, si tomamos esa primera interpretación de que todos pecamos individualmente, todos morimos, entonces también todos vivimos, porque todos hacemos obras correctas, buenas obras. Y eso no es la manera en la que funciona. Eso es una herejía. ¿Lo ven? Entonces, por lo tanto, nosotros de forma correcta concluimos que el punto principal del versículo 12 era esto, y es uno difícil. Nosotros todos pecamos en Adán. Y por lo tanto, todos estamos condenados en Adán, todos somos culpables en Adán y todos morimos en Adán. Y eso fue algo muy profundo. Y nosotros vimos que no está aislado de este versículo, lo vimos que está reforzado en el versículo 15, 16, versículo 17 y versículo 18 y 19. El pecado de un hombre, todos están condenados y culpables. Y el punto no es que nosotros somos condenados o siendo culpados de forma incorrecta, sino más bien en una forma profunda que nosotros simplemente no podemos entender completamente. Nosotros somos unidos a Adán directamente. Y por la virtud de nuestra conexión a Él, de nuestra unión con Él, su pecado se convierte en nuestro pecado y su condenación se convierte en nuestra condenación, que es que cualquier humano, todos los humanos que han existido, aparte del Señor Jesús, pecaron con Adán en el jardín. Y por lo tanto, nosotros concluimos, nuestro problema más grande en esta vida no es nuestro pecar individual, que es correctamente merecedor de muerte, sino más bien nuestro pecado más grande o problema más grande del universo es nuestra conexión espiritual con nuestro Padre Adán. Nosotros necesitamos un Salvador que pueda arreglar esto, este problema específico. No solamente nuestro pecar diario, eso es secundario. Nosotros necesitamos un Salvador que pueda ayudar este problema, nuestra conexión espiritual a Adán. Y lo que nosotros vamos a ver en las siguientes semanas es que Jesucristo es el costurero y la solución y el Mesías precisamente para este problema. Para Él sea la gloria para siempre. Pero nosotros todavía no estamos ahí por hoy. No estamos ahí todavía. Más bien, lo que Pablo va a hacer ahorita en los versículos 13 y 14 es dar claridad un poquito más allá de que este punto principal que les he dado, de hecho, es lo que él quiere decir y que verdaderamente es el punto principal. Si nosotros lo malentendemos aquí y si nosotros concluimos la otra posible interpretación, y les voy a compartir algunas razones por las cuales esa interpretación puede ser muy de mucha, los puede convencer esta mañana, es importante. Si nosotros concluimos que esa otra interpretación es que cubrimos en profundidad la última vez, todos morimos porque todos pecamos individualmente. Entonces el evangelio se destruye y la salvación depende en nuestras obras individuales de justicia. Y Pablo lo ve aquí al principio, él sabe. Entonces él se detiene y él lidia con eso. Ustedes ven eso, él quiere cortar esa idea de nuestras mentes de una vez y él sigue escribiendo. Después del versículo 12, él no se detiene ahí, él sigue adelante, él nos da dos versículos más que martillan exactamente qué es lo que quiere decir él aquí. Entonces hasta este punto lo único que nosotros hemos hecho para ver qué es lo que quiere decir Pablo es trabajar el paralelismo que pone este pasaje, así como esto en el versículo 12, también es esto en los versículos 18 y 19, simplemente y en todos los otros versículos en el medio, pero ahí es donde concluye el pensamiento, y nosotros simplemente agarramos estos paralelismos correspondientes a cada interpretación y elegimos el que es bíblicamente adecuado, ¿verdad? Eso fue lo que hicimos hasta ahora, ¿se acuerdan? Ahora Pablo nos da más, porque existen algunas preguntas que tal vez tenemos, algunas razones o razonamientos de que la otra interpretación puede sonar muy buena para la mente humana. Entonces necesitamos quedarnos aquí y Pablo lo sabe. Entonces en el versículo 13, pueden mirar conmigo en sus boletines o en sus Biblias, dice, porque el pecado de hecho estaba en el mundo antes de que la ley fuera dada. Pero el pecado no es contado donde no hay ley. En otras palabras, él nos escucha respondiendo diciendo algo como esto. Pablo, ¿por qué estás haciendo algo tan grande de esto? ¿Acaso no simplemente puede ser que todos pecan y que como resultado todo el mundo muere? ¿Acaso no puede ser eso lo que tú quieres decir? Y él, Pablo, dice, no, eso no es lo que significa. Y no puede ser eso lo que signifique. Es verdad que todo el mundo peca y que todo el mundo merece muerte como resultado, pero eso no es lo que dice este texto. Para nada. Este texto, Romanos 5, no se refiere a tu pecado y al mío, el mío y la muerte que merecemos como resultado. De eso no se trata. Esto se trata de algo que es mucho peor que eso, mucho más profundo que eso. Y algo mucho más glorioso que eso. Entonces es la razón por la cual él y yo estamos tomándonos tan serio esto, Brian, porque estamos aquí tanto tiempo. Nadie me ha preguntado eso. La razón por la cual nos lo estamos tomando tan en serio es porque si nosotros entendemos esto mal, nosotros entendemos mal el Evangelio. Como nosotros entendamos el versículo 12 de Romanos, capítulo 5, es absolutamente esencial. No es algo que no es importante o algo que podemos estar de acuerdo o estar en desacuerdo con esto. Si estás de acuerdo con esto, encuéntrate otra iglesia. Esta es la diferencia entre la verdad del Evangelio que salva y que es gloriosa y la herejía es la salvación por fe sola y la salvación por buenas obras, que virtualmente es lo que hace cualquier otra religión en el mundo y que es lo que enseña. No es la cristiandad y no es verdad. No existe esperanza en la salvación por obras y Pablo lo ve aquí en el principio. Entonces él dice, el pecado ya estaba aquí en el mundo antes de que la ley fuera dada a Moisés, pero el pecado no es contado donde no hay ley. Entonces, ¿qué es lo que eso quiere decir? ¿El pecado no es contado donde no hay ley? Significa lo que él ya dijo en el capítulo 2. El versículo 12, pueden ir un par de páginas más atrás o pueden verlo en la pantalla. Él dijo en lo que se refería a los gentiles que no tenían y que no conocían la ley. Esto fue lo que dijo, cito, todos los que han pecado sin conocer la ley también perecerán sin la ley. Todavía van a perecer, igual van a perecer. Y eso es importante. Porque los que perecen sin la ley, porque los que pecaron sin la ley perecen sin la ley. Entonces, en otras palabras, Dios no va a hacer que las personas den cuenta por las cosas que no conocían. Esto es importante. La ley que él le dio a Moisés no va a jugar ningún papel en su juicio. Si lo hiciera, sería injusto de parte de Dios. Y yo no estoy concluyendo en mi razonamiento humano que sería injusto de parte de Dios, sino es lo que su palabra nos ha dicho hasta ahora a través de Romanos e incluso ahora. El pecado no va a ser contado donde no hay ley. Entonces él está diciendo aquí en el versículo 13 del capítulo 5 que las personas quiebran la ley todo el tiempo. El pecado está en ellos constantemente, igual que en nosotros. La naturaleza humana no ha cambiado. Pero porque la ley no había sido dada, no había ley en la cual pecar, y por falta de entendimiento, ese pecado no va a ser contado en contra de ellos. No es lo mismo, pero es similar a la situación de los creyones. Si yo claramente no le he comunicado a mi hija que está mal que ella coloree en las paredes, no puedo tampoco justamente castigarla y que dé cuenta por eso cuando lo hace. Para que eso sea justo, yo de alguna manera debo comunicarle que eso está mal. ¿Correcto? Y una vez que yo comunico esta regla, entonces es totalmente diferente el juego. ¿Correcto? ¿Todos están conmigo hasta ahora? Ahora, si estás un poquito confundido, entonces bien, significa que estás pensando correctamente, estás prestando atención y que no hemos terminado. Entonces, quédense conmigo. Cuando Pablo dice en el versículo 13 que no había ley, que no había conocimiento del pecado específicamente y que por lo tanto Dios no los iba a dar cuenta, no los iba a hacer dar cuenta de esas cosas, si hemos estado prestando atención en Romanos, y creo que la mayoría de ustedes lo han estado haciendo, ustedes están como con esta expresión facial es la que está pasando en sus cerebros ahorita. Eso no suena bien, Pablo. Esa lógica no funciona, al menos no enteramente. ¿Correcto? ¿Se sienten así? ¿Alguien? ¿Alguno? ¿Alguien conmigo? Bien, han estado prestando atención. Entonces, nuestra primera pregunta por esto debería ser, ok, vemos la estructura de su argumento, si el pecado no ha sido contado porque no hay ley, entonces, ¿por qué ellos murieron? ¿Ven eso? Eso es lo que él está lidiando aquí. La muerte es la consecuencia del pecado. Y si nosotros tomamos esa interpretación para decir que todos murieron por nuestros pecados individuales, que es lo que Pablo está tratando de elaborar aquí para asegurarse que no concluyamos, pero muchos sí lo hacen, y es por eso que él provee este argumento en los versículos 13 y 14. Si nosotros concluimos que todos mueren por su pecado individual, entonces porque todas estas personas murieron, porque tú dijiste, Pablo, que todas esas personas no iban a tener el pecado contado en contra de ellos. ¿Lo ven? Entonces ahora vamos a ver qué es lo que está pasando aquí. Nosotros debemos luchar con esto y reconocer esto. La manera en la que nosotros entendemos el versículo 12 y cómo encaja aquí es demasiado importante. Entonces Pablo está haciendo claro como el cristal que todo lo que él quiere hablar sobre la muerte y cómo se expande, porque todos pecaron en Adán, que es que su pecado no va a ser contado en contra de ellos donde no había ley, sin embargo, o aún así, todo el mundo muere. La muerte reinó desde Adán a Moisés. Entonces, él está destruyendo ese argumento antes de simplemente despegar. ¿Lo ven? Todas estas personas de todas maneras están muriendo. A pesar de que ese pecado no está siendo contado en contra de ellos. Y aunque ellos igual están muriendo, debe haber alguna otra razón para eso. La razón es porque todos pecaron en Adán y por lo tanto todos son culpables en Adán, todos están condenados en Adán y todos van a morir espiritualmente en Adán y todos murieron espiritualmente en ese momento en Adán. Podemos decir que esa es la explicación, por lo tanto debe ser eso, podemos levantarnos e irnos a la casa. No. Él no ha terminado y ustedes tampoco. Yo espero que si nosotros concluimos ahorita, muchos de ustedes van a querer y necesitar reunirse conmigo. Cuando nosotros leemos que no había ley y por lo tanto ese pecado no iba a ser constado en contra de ellos porque había falta de entendimiento, hay dos objeciones a ese pensamiento, a esa declaración que debe levantarse en nuestras mentes. Y Pablo lo ve viniendo desde una milla más atrás. Este hombre es inteligente y además está inspirado. La primera objeción a esta línea de pensamiento, lo voy a poner en la pantalla en un momento, quédense conmigo hasta que llegue ahí. La primera objeción es esta. Espera un momento, Pablo. Antes de la ley de Moisés, Dios le había dicho cosas a las personas acerca de qué deberían hacer y por cuál iban a ser van a tener que rendir cuentas, como a Noé, a Abraham, camina conmigo y sé sin mancha, y en otras maneras en las que Dios habló. Y Dios habló a las personas antes de la ley mosaica. ¿Acaso eso no podría ser como su muerte es explicada porque ellos no hicieron esas cosas? Entonces, Dios dio algún grado de revelación especial a algunos y su muerte podría ser explicada porque no obedecieron lo que él dijo. Tú no me convences, Pablo. Yo todavía creo que podría ser un pecar individual. La segunda objeción, mucho más significativa que eso, y que es muy importante, quizás ustedes ya lo están pensando o se acuerdan, es algo más o menos como esto. Tú, Pablo, dijiste hace 4 capítulos en Romanos capítulo 1, en lo que se refiere a los paganos que no conocen a Dios ni a su ley, tú dijiste en el versículo 20 que Dios, que los atributos invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina, han sido claramente percibidos desde la creación del mundo y todas las cosas que han hecho sido hechas y nadie tiene ninguna excusa. Eso es grande. Y apenas estamos empezando. Tú continuaste, Pablo, en el siguiente versículo, en el versículo 21, diciendo, a pesar de que ellos conocían a Dios, existe un conocer ahí, a pesar de que conocían a Dios, no lo honraron como Dios o le dieron gracias como debían. Y después fue más allá. Pablo, tú dijiste en el versículo 32 que por esto, por la manera en la que Dios se ha revelado a sí mismo y ha escrito su ley en los corazones y en las mentes de todos los humanos, ellos conocían el grado de justicia de Dios y ellos pecaron. Y los que pecaron merecían morir. A pesar de que tú lo aceptes o lo entiendas, todos lo sabían porque Dios lo había puesto ahí. Nosotros no necesitamos buscar por evidencia de eso. Nosotros lo vemos en el texto y sabemos que Dios lo ha hecho. Ellos lo suprimieron y se rebelaron en contra de eso. Y todavía no hemos terminado, porque si eso no fuera suficiente, Pablo también dice en el capítulo 2, versículos 14 y 15, que cuando los gentiles que no tenían la naturaleza, pues la ley por naturaleza, hacían lo que la ley requiere, y quiero decir otra vez, cuando los gentiles que no tenían la ley por naturaleza hacían lo que la ley requería, ellos eran ley para sí mismos, incluso sin haber tenido la ley. Después continúa y dice, ellos mostraron que las obras de la ley estaban escritas en sus corazones cuando daban también testimonio consciente y tenían pensamientos conflictivos que los acusaban o los excusaban. Entonces, Pablo, tú ya enseñaste que todo el mundo, antes de la ley, después de la ley, gentiles, judíos, religiosos, paganos, sin importar, todo el mundo tiene un conocimiento de Dios y en algún nivel tienen su ley escrita en sus corazones y en sus conciencias. Entonces, Dios tal vez no los va a dar hacer dar cuentas por la ley mosaica precisamente, pero Él los va a hacer dar cuenta por lo que Él ha revelado a ellos en sus corazones y en sus mentes y en sus conciencias. Y eso los va a ejecutar el día del juicio. Ellos lo sabían y ellos no hicieron nada, y la implicación de estas objeciones es algo así. Por lo tanto, Pablo, yo no estoy convencido de que esto está hablando de nuestro pecar en Adán, sino que también podría ser nuestro propio pecar individual. Entonces, para resumir, la segunda objeción sería como algo así. Dios se revela en la naturaleza, es una revelación general, y también escribe su ley en los corazones y las mentes de cada persona en algún nivel, de modo que sepan lo que está bien y lo que está mal. Y pueden añadir a eso, y una vez más, sus muertes podrían ser explicadas al no obedecer eso. ¿Lo entendieron? ¿Pecaron en contra de eso? Murieron. Entonces, una vez más, Pablo, ¿por qué acaso Romanos 5:12 puede ser explicado de que todo el mundo tiene esta ley en alguna medida? Todos pecaron en contra de eso y por eso es que mueren. ¿Ven qué tan importante es esto? Pablo está yendo en gran tamaño en este tema. Entonces, él está haciendo dos objeciones bien grandes que él está haciendo en los versículos 12, 13 y empezando el 14. La revelación especial ocasional que pasa de tiempo en tiempo, y también la revelación general y la ley escrita en los corazones y en las conciencias de todas las personas. Esos son dos huecos grandes en los argumentos de Pablo hasta ahora. ¿Lo ven? Y Pablo, siendo el genio inspirado que él es, él continúa escribiendo. Vean el texto conmigo una vez más. Porque el pecado, de hecho, estaba en el mundo antes de que la ley fuera dada, pero el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán. En otras palabras, Pablo ve todas las objeciones. Él ve a las personas que reciben especial revelación y desobedecen. Existen personas que obtienen revelación general y que tienen algún grado de la ley escrita en sus corazones y mentes y pecan de todas maneras. Entonces, sí, existen personas que han pecado igual que Adán, desobedeciendo la ley o haciendo lo incorrecto, sabiendo lo correcto, o fallando a hacer cosas que tenían que hacer. Existen personas que son así. De hecho, podrían decir que casi todas las personas hacen esto. En la base de Romanos 1 y 2 que vimos, casi todo el mundo hace esto. Y tal vez piensan, ¿por qué se queda en la palabra casi todo el mundo? Porque ustedes casi podrían explicar el versículo 12 en lo que se refiere a que la muerte se expandió a todos porque todos pecaron. Casi podrían hacer esto con estas dos objeciones. Casi. Pero el punto del argumento descansa en la próxima frase. La muerte reinó más allá de los que los pecados no eran como la transgresión de Adán. No lo pierdan. Lo que él está diciendo aquí, en otras palabras, es que existe un grupo de seres humanos allá afuera que no pecan en ninguna de las maneras en las que hemos cubierto hasta ahora, y lo que cubrimos fue extensivo. Existe un grupo de seres humanos que no pueden ver una ley, conocer una ley y elegir pecar en contra de esto como Adán y como casi todo el mundo. Pero este es el punto. Incluso esas personas también mueren. Existen personas allá afuera que no tienen la capacidad natural de entender nada de esto y rebelarse contra esto, pero también mueren. ¿Quiénes son ellos? Díganme. Bebés. Niños que no han sido nacidos, que son víctimas de aborto, abortos que no fueron a propósito y que son realidades que rompen el corazón. Y personas que tienen problemas mentales. Son bebés, niños que no han nacido de nuevo, víctimas de aborto y de otras realidades que rompen el corazón. Y también existen otro tipo de incapacidades mentales en algunos individuos. un feto de 10 días es un humano, tiene un destino eterno, pero ellos no pueden entender la revelación general que hay afuera, o revelación especial, o la ley de Dios escrita en sus corazones. No pueden hacer decisiones conscientes para rebelarse en contra de esto, este feto de 10 días. Y es lo mismo con los bebés, con niños muy jóvenes y con algún tipo de personas que mentalmente son discapacitadas, que no tienen las facultades mentales para hacer esto. No pueden y no entienden el bien y el mal, y no pueden entender la ley de Dios sin importar qué tipo de revelación sea, y no pueden y no se rebelan en contra de esto. Entonces, en un sentido muy real, son inocentes. Especialmente cuando lo llevamos al extremo de lo que estamos hablando, de un feto que no ha sido nacido. Momentos, segundos, horas de vida. Es una persona con un destino eterno. La vida empieza en el momento que se concibe un bebé, a pesar del pensamiento moderno. Sin embargo, y esto es un gran sin embargo, un gran out. Me gusta cómo se enfatiza cuando es sin embargo. Cada una de esas personas en ese grupo mueren en el vientre, mueren en el proceso de parto, mueren en una enfermedad trágica días o meses después de que nacen. Tal vez son tan discapacitados mentalmente y viven toda una vida en un estado vegetativo, están físicamente presentes, pero mentalmente no hay nadie en casa. Y este es el punto terminante de todo el argumento, porque todas las objeciones previas no trabajan aquí, que es que todos estos tipos de personas también mueren. Y si vamos a entender el versículo 12, nosotros debemos preguntar por qué. ¿Por qué todas las personas, incluso personas que no pecaron en la misma manera que Adán, murieron? ¿Por qué murieron? ¿Por qué esas personas que no son culpables de ninguna mala práctica en esta vida todavía mueren y experimentan las consecuencias de ser culpables y condenados? La respuesta: no es por pecados individuales que hayan hecho, porque eso ya no trabaja, sino por todos los que pecaron en Adán. Esa es la conclusión del boletín que tienen en sus manos, por cierto, creo, porque todos pecaron en Adán. Entonces, si no entiendes nada más esta mañana, entiende esto: la consecuencia judicial de los pecados de Adán son experimentados por todos los que están en él, y eso es cada persona que jamás haya vivido. Somos culpables, condenados y espiritualmente muertos desde el momento en que fuimos concebidos, no por pecados individuales que hayamos cometido, a pesar de que esos tienen su propia culpa y que merecen juicio, pero somos culpables desde el principio, no por los que hemos hecho nosotros, sino por nuestra identidad en Adán, porque su pecado ha sido imputado a nosotros y su condenación también se convierte en la nuestra, y ese es el problema. Y aunque al principio nosotros tendemos a luchar con esto, con esta realidad, con esta verdad, porque es pesada, porque no pareciera que es justa o correcta, pero cuando nosotros entendemos esto de forma correcta, entonces se convierte en algo glorioso, y es algo que es una buena noticia de forma maravillosa. ¿Por qué? Porque este es el paralelo y es el punto principal de estos 10 versículos de Romanos capítulo 5. Así como todos somos condenados en Adán, también todos somos hechos correctos. Porque como en todos Adán murieron, todos también en Cristo van a ser hechos vivos. Y ese es el paralelismo. La consecuencia judicial de la justicia de Cristo, de la misma manera, o son un paralelo o en una forma análoga, son experimentadas por todos sus gente, por todo su pueblo, no en la base de los trabajos individuales que nosotros hacemos, sino en la base de nuestra identidad corporativa en Él. Su justicia, la justicia de Cristo, es imputada a nosotros y su vida es para nosotros también. Y ahora somos conectados a su vida para que nosotros podamos vivir. Y si nosotros queremos hablar de justicia, nosotros podríamos decir que esto no es justo. Tú no estuviste en el jardín, tú tampoco estuviste en la cruz. Todos nosotros tenemos una necesidad ultimada en esta vida y no es dejar de pecar individualmente. Nosotros también necesitamos eso por la gracia de Dios. Nosotros vamos a crecer en eso por el resto de nuestras vidas. Nunca lo vamos a terminar en esta vida. Pero por la gracia de Dios, nosotros vamos a crecer en eso. Pero dejar nuestro pecado individual no es el problema. No es lo que más necesitamos. Lo que toda la raza humana necesita más que nada es una cabeza federal nueva. Nosotros necesitamos ser salvados de nuestra culpa, de nuestra condenación y de nuestra muerte que fue traída por medio de nuestra unión con Adán. Y nosotros debemos ser traídos en unión con aquel que en vez de esto trae justicia y vida. Y el punto completo de este argumento es mostrar dos cosas. Número uno, que esto está disponible en Cristo. Esto es el Evangelio. Esta es la buena noticia del Evangelio y es maravillosa. Y la manera en la que nosotros nos conectamos a esta vestimenta de justicia en nuestro segundo Adán es solamente por fe. Así es como nos conectamos. Si nunca has recibido el regalo gratis de la salvación, hazlo ahora. Yo ruego contigo. No existen obras que debas hacer y no hay palabras que debas repetir después de mí. Simplemente habla con Dios. En este momento dile que crees en Él, te arrepientes de tu pecado, pones tu fe en Él y confías en Él para la vida eterna. Y si tú lo haces, o si ya lo has hecho, como muchos de ustedes, va hacer o será solamente por gracia, y nosotros somos unidos a Cristo, por lo tanto, y su justicia, y somos justificados en Él por gracia a través de solamente la fe. Amén. Ese es el primer punto principal del resto de este capítulo. Hay muchos puntos principales. La segunda cosa que este argumento como un todo nos muestra es esto, y es increíble. Esto es algo con lo cual yo he luchado y es algo que también he adorado. Número dos, Dios ordenó que toda la historia se desarrollara de cierta manera para que un hombre se viera genial. Él lo hizo de esta manera. Dios lo ordenó desde la fundación del mundo. Cuando ustedes piensan procesos naturales o consecuencias naturales, no es así. Dios creó la naturaleza y las consecuencias de todo. Esto es su plan. Esto no simplemente sucedió. Antes de la creación, antes de la caída, Él lo diseñó todo para que por el pecado de un hombre todos fuéramos culpables. No fue simplemente algo aleatorio, sino que fue el plan, fue diseñado y fue algo que sucedió porque Él lo hizo así, para que la justicia de un hombre brillara y por eso nosotros viviéramos en su sabiduría infinita. Es mucho más allá de nuestra habilidad de reconocer o de entender completamente, pero en su infinita sabiduría Dios lo ordenó para que un hombre salvara a todos los que creyeran, aparte de cualquier justicia humana o trabajos de la ley. Y es nada más en Jesucristo y su justicia iba a ser el momento en el que nosotros aceptáramos a Dios. Pablo a menudo interrumpía pensamientos para una bendición, como cuando él dice, hoy las riquezas y la sabiduría y el conocimiento de Dios, que Inescrutables son sus maneras, porque ¿quién conocerá la mente del Señor? ¿O quién será su consejero? ¿O quién le ha dado el consejo a Él para que Él le repague? Porque a través de Él y por Él y a Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Ustedes se preguntan o pasan momentos de oscuridad y de lucha espiritual y de culpa y de vergüenza. Cuando estás en una cama de hospital y todo lo que puedes pensar es en tus fallas y en las cosas que hubieses querido hacer o las que no hiciste. Y todos vamos para allá. Ese va a ser nuestro destino. ¿Alguna vez pensar así? Te preguntarás cómo es que te vas a parar el día del juicio. Tienes una culpa real, tú eres culpable. Yo también. Nosotros tenemos una vergüenza que es real. No es algo que es inadecuado, es una vergüenza real. Tú y yo somos verdaderamente malvados, somos corruptos, somos pecadores malos y nos preguntamos en esos momentos, ¿cómo es que vamos a llegar ahí? ¿Cuál es la esperanza que puede haber para alguien como tú? Para alguien como yo. ¿Cuál es la confianza que nosotros podemos tener de que las cosas van a salir bien para nosotros el día del juicio? La respuesta. No te mires a ti mismo. Todo lo que nosotros vamos a hacer, eso lo único que va a hacer es facilitar la duda, la depresión. Desánimo. Miren a Jesús, miren al Hijo de Dios que vivió y murió en una justicia perfecta por ti, que te amó y se dio a sí mismo por ti y ahora vive en todo poder, en toda autoridad, a la mano derecha de Dios y por fe tú estás unido a Él y por fe tú vas a ser salvo. Y el día del juicio, familia, va a ser glorioso, recíbanlo, si de hecho han creído en Él. Ustedes han sido salvos y el día del juicio, Él personalmente los va a vestir, los va a proteger con su propia justicia y va a ser claro para cada persona y cada criatura en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra que Él solamente puede salvar y todos se van a postrar delante de Él a la alabanza de su gloria, de su gloriosa gracia. En Adán, todos mueren, todos murieron, pero en Cristo, por fe en Él y en su trabajo que ha sido culminado, ustedes pueden vivir, crean y sean salvos. Confíen en Él y vivan. Vamos a orar. Padre Celestial, te agradecemos por tu palabra y por las realidades gloriosas que compartes con nosotros a través de ella. La palabra es rica, poderosa, que no se acaba nunca y nosotros te alabamos por eso. Te agradecemos por la claridad que nos das en lo que se refiere al pecado imputado en maneras en las que no podemos comprenderlo completamente. Todos somos culpables en Adán. Porque esa es la manera en la que tú lo diseñaste para que fuera, para que todos nosotros también pudiéramos ser justos en ti. Y estas son noticias maravillosas y son noticias que no solamente nosotros nos regocijamos en el ahora, sino que nos regocijaremos en esto para siempre. Padre, yo oro que cuando nos vayamos de aquí, tú nos permitas entender esto, causa que esto haga un clic en nuestras mentes y oro que tú hagas que esto sea fácil para que nosotros podamos venir a términos con este. Danos la fe como la de un niño que acepte tu verdad como es sin tener que luchar muy profundamente. Yo sé que el enemigo quiere que nosotros tropecemos aquí, pero yo oro que tú derrames tu gracia y nos permitas hacerlo. Nosotros no necesitamos saber y entender cómo todo esto puede ser verdad, como hablamos la semana pasada. Nosotros nada más necesitamos saber y gozosamente venir en términos con el hecho de que todo esto es verdad. Y yo te pido que tú derrames tu gracia, derrama tu misericordia y permítenos hacerlo de forma correcta. También oro que en y a través de estos dos mensajes, desempacando estos tres versículos, que tú alargues nuestra vista de ti, que tú eres tanto más grande, tanto más glorioso de lo que nosotros podamos saber o entender en este momento. Ayúdanos a conocerte más íntimamente, a adorarte de forma más correcta y a disfrutarte más plenamente en verdad. Por último, si hay alguien aquí esta mañana que no te conoce en una forma salvadora, que no ha sido unido a ti, a tu vida y a tu justicia por fe, oro que tú nos des convicción, que nos acerques, muéstranos, revélanos, abre los ojos de nuestros corazones, muéstranos nuestra necesidad de ti. Y muéstranos no nada más nuestra necesidad, sino el gozo que tú tienes en nosotros cuando nosotros nos volteamos sin esperanza, sino totalmente dependientes en ti, y ayúdanos a magnificar tu fuerza y tu valor y ser salvos a través de la fe y la gracia. Nosotros continuamos estando impresionados por ti, te amamos, y es en el nombre precioso de tu Hijo que oramos. Amén.